Una de esas fundaciones es la Fundación Carmen Noriega y su directora es María Lacalle. María, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Tú compartes conmigo la impresión de que en algunas iglesias, no en todas, la homilía es una tortura.
Sí, lo comparto y además me parece muy serio porque aunque la homilía no es la misa, hay mucha gente que deja de ir a misa por lo malas que son algunas homilías, con lo cual la cuestión tiene su gravedad.
¿Y cómo se te ocurrió, cómo se les ocurrió en la Fundación Carmen Noriega intentar ayudar a los sacerdotes para que esto no suceda?
Pues se nos ocurrió cuando, bueno, Carmen de Noriega, que es el nombre que lleva la fundación, es mi madre, somos muchos hermanos y cuando falleció decidimos crear una fundación como homenaje, pues a una mujer que había tenido una gran fe toda su vida. Y pensamos en que podíamos aportarle esto a la iglesia, un poco de formación en temas de comunicación. Luego, la verdad es que mucha gente se nos ha ido adhiriendo y ya no es una fundación familiar, sino que agrupa pues a bastante gente preocupada por este tema y por la importancia de la comunicación en la vida de la iglesia.
¿Y cómo vais reclutando a los sacerdotes para que puedan, digamos, escuchar vuestros consejos y luego ponerlos en práctica?
Pues generalmente nos dirigimos a los obispos y les hacemos ver la importancia de este tema. Es cierto que desde que el Papa Francisco le está prestando atención, pues ya es más fácil convencerles. También nos dirigimos pues a los rectores de los seminarios, porque bueno, en los seminarios es imprescindible este tipo de formación. Los sacerdotes dedican gran parte de su vida a comunicar y en muchos lugares no reciben una formación específica para esto.
Es curioso eso que me cuentas y es verdad que alguien me lo había contado y yo no daba crédito, porque efectivamente en un seminario están formando a los sacerdotes, una parte muy importante es la labor pastoral, catequética de los propios sacerdotes, por lo tanto, lo lógico es que en el seminario les enseñaran a hablar, a razonar, a no enrollarse, a ir a las ideas fundamentales, etcétera.
Sí, sin duda. Muchas veces se dice que, y con razón, que el protagonista de la predicación es el Espíritu Santo y nosotros también lo creemos, ¿eh? Lo que pasa es que también hay una parte humana y esa parte humana no podemos descuidarla. El propio Papa Francisco decía que la confianza en el Espíritu Santo no es pasiva, sino que tiene que ser activa y creativa. Y por lo tanto, pues no hay excusa para que los sacerdotes no se formen y no dediquen un tiempo a preparar bien las homilías, que creo que es uno de los motivos por los que son largas a veces y enmarañadas. Preparar un discurso largo es fácil, o simplemente enrollarse y ver qué sale. Pero preparar un discurso conciso, sintético y bien ordenado es muy largo y lleva tiempo. Y en defensa de los sacerdotes también hay que decir que están muy ocupados, que muchas veces no tienen el tiempo para preparar bien las homilías. Pero bueno, no hay que dejar de pedírselo.
María, dime si puedes, vamos, seguro que puedes. ¿Cuál es la actitud con la que llegan estos sacerdotes cuando llegan a vuestras aulas y vosotros les empecéis a explicar algunas directrices para que las cosas les salgan mejor? ¿Lo acogen con buen grado, lo miran con desdén, lo ponen en práctica, luego hacen caso omiso, van solo por, digamos, obediencia con el obispo? ¿Cuál es la actitud general que os encontráis?
No, en general es fantástica. La verdad es que tenemos unos sacerdotes que son estupendos y lo acogen todo con muchísima humildad. Se dan cuenta además de esta necesidad. Nosotros utilizamos un método eminentemente práctico. Les grabamos sus discursos, lo proyectamos, les dejamos que se vean a sí mismos y se dan cuenta muchas veces de que necesitan esa ayuda y de que cuando ponen en práctica algunos de los consejos que les damos, pues mejora la predicación. Pero lo acogen siempre con muchísima humildad. Son estupendos.
¿Cuáles son, digamos, por utilizar la palabra, decir, no, tampoco sé si es la más exacta, pero bien, para entendernos, ¿cuál es el fallo más común que detectáis cuando llegan?
Pues normalmente es la falta de preparación, o sea, la falta de dedicar tiempo a preparar la homilía. Hombre, hay una preparación remota, que es toda la formación teológica que han recibido, las lecturas que puedan hacer, por supuesto la oración, pero luego hay que sentarse ante un papel en blanco y pensar también en los fieles a los que te diriges, porque no es lo mismo predicar pues a una comunidad de monjas de clausura que a un grupo de adolescentes o la misa de niños que la misa de adultos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta ese público al que te diriges para conectar con su vida. No sé quién decía que las homilías hay que prepararlas en la oración, por supuesto con la Biblia y con el periódico, queriendo decir que hay que conectar con la vida de los fieles. Si no sabemos lo que les está ocurriendo en su vida diaria, pues difícilmente les llegará la predicación.
María,
Entonces,
No, no, no te quería cortar, perdóname, sigue.
No, quería decir que lo que suele faltar es eso, tiempo de preparación, sosiego en la preparación.
Bueno, generalmente algunas de las personas que nos oigan pensarán que, bueno, que esto de las homilías es algo que sucede en las misas dominicales, pero es verdad que ya en muchísimas iglesias hay homilías en las misas de diario, aunque la gente vaya a lo mejor con prisa porque esté en medio del trabajo, porque tenga menos tiempo, porque esté más alcanzada por cualquier circunstancia. Ahí hay sacerdotes implacables que dicen, te chupas 35 o 40 minutos aquí y 12 o 14 minutos de homilía, aunque sea martes. Te pregunto, ¿hay algún criterio para que en algunas iglesias sí y en otras no los días laborables haya homilía?
Pues que yo sepa, no hay un criterio o una indicación general. Pienso, solo es mi opinión, que depende un poco de la decisión del sacerdote. También es verdad que hay veces que hay celebraciones de diario rápidas con 3 minutos de homilía, pero 3 minutos que te sirven luego para todo el día, ¿no? Para darte algo en qué pensar, en qué reflexionar. Entonces creo que se pueden hacer grandes cosas con las homilías bien preparadas, cortas, como dice el Papa, y conectadas con la vida de las personas. Y cuando se hace mal, no solo es un tostón para los que escuchamos, sino que es una oportunidad perdida. Por eso, pues los sacerdotes tienen muchísima responsabilidad en utilizar bien ese tiempo con los que estamos allí sentados.
Y una curiosidad, María, ¿tenéis algunas veces, no sé si la tentación o el ejercicio, digamos, práctico de ir a ver hasta qué punto un sacerdote que ha pasado por vuestras manos ha puesto en práctica los consejos que le habéis dado? ¿Habéis podido observar si hay un antes y un después?
Pues no, no hemos ido personalmente a comprobarlo, pero muchos de ellos luego nos escriben y nos transmiten esa mejoría y esa satisfacción que notan, porque al final te das cuenta, ¿no? Yo no soy sacerdote, obviamente, pero sí soy profesora y veo cuando mis alumnos se remueven en la silla y dices, estos los estoy aburriendo, y entonces reaccionas, ¿no? Entonces, ellos también les enseñamos un poco a detectar esos indicios que te hacen ver si estás conectando o no. Y con frecuencia, y esto es un orgullo para nosotros, claro, nos escriben y nos dicen, lo estoy notando.